En Pluna, Sociedad Anónima, culminaron ayer 10 años de control a cargo de Varic. Vencido el contrato, hoy, 27 de junio de 2005, el Estado retoma el gerenciamiento de la aerolínea de bandera Uruguay. Es todo un desafío para una empresa que no pasa por el mejor momento financiero, una empresa que suele cerrar sus balances en rojo y que se encuentra en plena búsqueda de un socio que adquiera el 49% de las acciones que pertenecen a Varic y que Varic quiere vender desde el año pasado. Bueno, para asumir el cargo de gerente general en estas circunstancias tan especiales, se ha nombrado a una mujer, Elina Rodríguez, expresidenta del Sindicato de Funcionarios de Pluma. ¿Se trata de una gerencia interina? ¿De dónde saldrá el dinero para la operativa de Pluma mientras se define quién es el nuevo socio? ¿Cuánto tiempo falta para que culminen estas tratativas? ¿Cuál es el plan de negocios para este periodo, de algún modo crítico? Vamos a conversarlo con Elina Rodríguez en los próximos minutos. Elina Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
Usted tiene 47 años, ¿verdad?
Efectivamente.
Hasta ahora venía siendo representante de los empleados de Pluna en el directorio de Pluna Sociedad Anónima.
Efectivamente.
Es presidente honorario del sindicato, integra la mesa representativa del TICNT todavía.
Bueno, en realidad el sindicato integra la mesa representativa del PIT-CNT.
¿Pero usted ha venido ejerciendo esa representación?
Sí, sí, circunstancialmente sí.
Y bueno, desde hoy es gerente general de Pluna. Vale la pena en el comienzo entonces, porque esta designación puede ser para mucha gente una sorpresa, ubicar su trayectoria. Usted ingresó en la empresa en 1977, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Y en qué área?
Ingresé en el área de mantenimiento. Justamente uno de los temas fue definir un planteo de un área, un centro de costos en el área de mantenimiento.
O sea, usted ingresó en plena dictadura militar y desde el principio mantuvo la inclinación hacia las actividades sindicales.
Bueno, desde el principio mantuve la inclinación a actuar con determinada lógica y con determinados principios. En realidad, yo ingresé por un concurso en el año 1977, donde ingresamos 5 funcionarios, un concurso que se hizo además en ese tiempo tan peculiar. Trabajé desde el punto de vista profesional y técnico en el área de mantenimiento hasta que, bueno, por sucesos de la época tuve que salir. Y luego reingresé en el 86 y en el 87, y esos años trabajé en otros sectores de actividad privada.
¿En qué momento regresa Pluna entonces?
Y regreso después del 86, exactamente.
¿Para desarrollar qué tareas en ese momento? Y desde ese momento hasta ahora, quiero decir.
Volví a desarrollar tareas en el área de mantenimiento. Luego desarrollé tareas del área de asistencia en tierra, que es todo el tema de handling aeroportuario, y luego trabajé en el área de tráfico, es decir, que prácticamente recorrí casi todo lo que fueron las áreas aeroportuarias.
¿Puede preguntarse a la audiencia cuál es su formación para asumir la gerencia general?
Sí, que ¿de qué hablamos? ¿De formación curricular, académica,
¿sí?,
etcétera, etcétera? Digo, bueno, a mí me gusta tener una cuota de humor para plantear esto. Yo decía que alguien decía, tengo interesantes estudios primarios, estudios terciarios, facultad de derecho inconclusa, estudios de idiomas, cursos técnicos, no sé. En realidad hablar de currículums supongo que debe ser interesante e importante, pero creo que sería mucho más interesante hablar de la trayectoria desde el punto de vista profesional en determinados lugares de responsabilidad en áreas técnicas de la empresa. Me parece que eso es lo sustantivo. Uno podría acá decir cuántos seminarios ha hecho a nivel de gestión, etcétera, etcétera, y eso solamente configura un dato parcial de la realidad, ¿verdad?
Pero esas tareas que usted enumeraba antes en la empresa, las tareas que usted desarrolló, ¿de qué forma entiende, la prepararon para asumir un cargo como este, que la verdad es de los más importantes a incluir en el organigrama?
Mire, yo creo que son un aporte sustantivo. En primer lugar, hablar de trabajar en el área de mantenimiento supone hablar de uno de los elementos que es fundamental en cualquier empresa de transporte aéreo, porque de alguna manera estamos hablando no solamente de un área de costos y de ingresos importantes, que también puede transformarse en un área de ingresos importantes, sino de el concepto que debe ser el prioritario en estas empresas, que es el tema de la seguridad. Uh-huh. Un sector de actividad que desafía la ley de gravedad debe tener en cuenta que no solamente hablamos de costos, sino de seguridad y calidad, que es lo que determina que luego las operaciones sean eficientes y seguras. Hablar del trabajo vinculado a la gerencia de asistencia en tierra es hablar de todo el mecanismo de handling aeroportuario, que es otro de los elementos fundamentales. Y hablar del trabajo en el área de tráfico es hablar de el resorte operativo comercial, que es el último que el pasajero ve.
¿Le sorprendió el nombramiento?
Bueno,
sabe que su nombre tuvo voto unánime en el directorio del Club Nantes Autónomo cuando fue propuesto por el presidente del directorio, Carlos Bouza.
Sí, en realidad tuvo voto unánime en Pluna Sociedad Anónima, ¿no? Votó el accionista Bari, votó el accionista Mesa y votó el accionista Estado Uruguayo. Yo creo que más que sorpresa hay que hablar de el desafío y la responsabilidad que esto representa. Digo, ¿por qué? Porque llegó la hora de poner en práctica un conjunto de planteos que de alguna manera hemos hecho a lo largo de décadas. Y esto quiere decir, esto puede ser también la tumba de los aéreos. Yo siempre digo lo mismo. Cuando la contrapartida es la responsabilidad frente a los ciudadanos uruguayos, hay solamente una cosa que no es posible, el fracaso. Y no estamos hablando de éxitos fulgurantes, estamos hablando de responsabilidad, no solamente en el decir, sino en el hacer y en la construcción concreta de alternativas que permitan a Pluna superar esta situación de déficit, ubicarla en términos de equilibrio y definir una empresa que pueda construir un proyecto de viabilidad autosustentable. Esto significa tres cosas: resolver por un lado la estructura patrimonial de la empresa, resolver un plan operacional de viabilidad sustentable y resolver un programa financiero que esté acorde con todo lo planteado. En definitiva, se trata de transformar a Pluna en una herramienta importante en el conjunto del sistema de transporte aéreo y al servicio de un proyecto integrado de país productivo, de país de servicios, de desarrollo turístico.
En perspectiva.
Seguimos con Elina Rodríguez, que en el día de hoy asume como gerente general de Pluna Sociedad Anónima. Todavía formalmente no es gerente general, ¿no?
Sí, sí. Sí, a ver, Adriana. Digo, cuando a mí me plantean la entrevista con su programa, yo digo que lamentablemente prefiero no ir y lo hago telefónicamente porque me parecía que la primera señal era estar a las 9 de la mañana al lado de todos los trabajadores iniciando la gestión.
Ah, porque ya asumió, ahora de mañana.
Justamente, ahora.
Tenía la sensación de que iba a haber alguna ceremonia, algún acto formal que implicara esa toma de posición del cargo.
¿Sabe por qué no? Yo he decidido que no haya ni ceremonias ni actos formales. No porque esté en contra de ellas, sino porque me parece que la mejor ceremonia que hoy puede tener lugar es en definitiva una conversación abierta en primer lugar con la ciudadanía uruguaya y en segundo lugar con los propios trabajadores de Pluna diciendo, señores, este es un hito más, en todo caso redoblemos el compromiso, redoblemos la responsabilidad y redoblemos la apuesta y en todo caso mostremos con rigor intelectual, con un proceso de construcción concreto que se puede sin grandes ceremonias. Este va a ser el estilo de esta gerencia general. El estilo de una gerencia que intenta actuar y no solo declarar. Y que en todo caso la ciudadanía nos juzgue por lo que hacemos y no solo por lo que decimos.
Hablemos entonces de algunos de esos desafíos. Formalmente Barrick sigue siendo propietaria del 49% del paquete accionario de Pluna, ¿verdad?
Exactamente, Barrick sigue siendo socia, participando con el 49% del paquete accionario de Pluna. Acá lo que cambia en el día de hoy es Barrick, persona jurídica, deja de ser el gerente general y es sustituido por un nuevo gerente general o una nueva gerenta general. A mí me gusta más hablar en signo femenino de estas cosas.
¿Le decimos gerenta?
Me gusta mucho más.
Bueno.
Me parece que tiene que ver hasta con algunos temas de género, de estilo. Y también, sin que eso se transforme en un tema de reivindicaciones de género, las mujeres también podemos hacer las cosas.
Entonces, la gerencia general deja de ser desempeñada por Barrick, pero Barrick sigue siendo propietaria del 49% del paquete accionario. Eso sí, Barrick misma atraviesa serias dificultades en Brasil, acaba de salvarse de la declaración de bancarrota, no está en condiciones de poner mucho dinero en Pluna, ¿no?
No.
Por no decir que no está en condiciones de poner nada. Está claro entonces que ustedes van a tener que ajustar costos. ¿De qué manera van a manejar esta variable en especial?
Bueno, en primer lugar, yo lo que quiero señalar es que no existen actos mágicos en la gestión de las empresas. Existen actos y acciones planificadas que deben integrar una propuesta global. Yo digo que el primer mensaje es la racionalización de los costos, porque en todo caso, para reducir, primero hay que analizarlos con una perspectiva racional. Luego hay que definir criterios de costos y calidad de gasto, que no necesariamente son sinónimos. Nosotros pensamos que hay un conjunto de temas que se pueden abordar, caso concreto, áreas como mantenimiento, en un proceso que sin duda es dinámico.
¿Cómo se puede ahorrar el mantenimiento?
Bueno, hay planteos de diferente estilo. En primer lugar, Pluna debe pasar a controlar los trabajos de mantenimiento, aún los que se hacen en el exterior. Hasta ahora hubo un proveedor que fue BEM, integrante del grupo Barrick, Rubén Berta más específicamente. Lo que yo planteo es que no necesariamente todos los trabajos tienen que hacerse en BEM, que hay un conjunto de trabajos que pueden hacerse con otros proveedores y hay otros que en un proceso gradual deberán comenzarse a hacer en el Uruguay. Esto no supone generar superestructuras, sino tener presente que la gran ecuación acá es calidad, costo, beneficio.
Eso en cuanto al mantenimiento.
Uh-huh.
Pero usted estaba hablando de otras líneas de racionalización del gasto.
Bueno, nosotros creemos también, y yo pienso que hay una discusión planteada con respecto a todo el tema de generación de contratos. El planteo es generar contratos mucho más en red, más que contratos individuales y aislados.
¿A qué se refiere con los contratos?
Por ejemplo, tenemos un insumo que es un insumo esencial, que es el tema del combustible. Las empresas de transporte aéreo están particularmente afectadas por el peso de lo que es la suba del combustible. El galón está aproximadamente en los 60 centavos de dólar, lo cual se transforma en un elemento muy pesado en términos de gestión. Ahora, hay que rediscutir parámetros contractuales que permitan de alguna manera tener acotado un costo el cual las empresas de transporte aéreo, pero en particular es tomador. No son cuestiones mágicas, pero son cuestiones que se pueden realizar, en todo caso, siendo conscientes de las limitaciones del tiempo y de la hora, ¿verdad?
En materia de plantilla, teniendo en cuenta que Pluna dispone hoy de 640 empleados, ¿está previsto tomar alguna medida?
Bueno, en materia de plantilla, yo quiero señalar que los 640 empleados que tiene son 640 entre el Uruguay y todas las bases que tiene en el exterior.
Uh-huh.
Pluna tiene sucursal en Santiago de Chile, tiene sucursales en Argentina, tiene sucursales en Madrid, en San Pablo, y da la sensación de que analizar el tema de la plantilla no es exclusivamente analizarlo cuantitativamente. Hay que analizar cuantitativamente y cualitativamente a los efectos de mirar también la racionalización de la gestión. Yo prefiero pensar que vamos a utilizar mejor los recursos humanos de la empresa a los efectos de tener un impacto sustantivo en los resultados que hablar de reducciones de personal.
¿Qué quiere decir con usar mejor los recursos humanos de la empresa?
Quiere decir que en todo caso aquí hay inteligencia y creatividad que no están lo suficientemente aprovechados. Y quiero decir que en cualquier área de negocios no es solamente lo que uno no gana, sino lo que pierde a partir de una conducta que muchas veces es reactiva y que no es proactiva y flexible. A ver, Pluna no es una empresa del porte de British o de Lufthansa, pero tiene ventajas comparativas. Puede salir analizando demanda a generar también nuevos productos que en definitiva den satisfacción al mercado uruguayo y a otros mercados de los cuales también somos receptores.
¿Ya tienen pensados algunos de esos nuevos productos? ¿Ya están resueltos?
Sí, estamos analizándolos y probablemente estemos dentro de 10 o 15 días lanzando alguno de esos nuevos productos.
¿Pero alguna idea que podamos tener?
Básicamente el tema es definir algunos criterios en lo que tiene que ver con un conjunto de operaciones que son operaciones no regulares. Tendrá que ver también con el lanzamiento de algún tipo de operación diferente. Estamos analizando la posibilidad de una operación a Tenerife y también queremos analizar con el conjunto de los operadores que de alguna manera están asociados a Pluna. Esto quiere decir agentes de viajes y otros sectores, hoteleros, turísticos, la generación de propuestas y de paquetes que de alguna manera lo que marcan es una nueva modalidad de negociar, donde más que discutir tarifa y precio, discutimos valor y discutimos cómo nos asociamos compartiendo riesgo.
¿Es correcto que piensan utilizar el aeropuerto de Melilla para los vuelos del puente aéreo?
Hay elementos que se están analizando. No quiere decir que esto esté resuelto al día de hoy.
¿Cuándo van a disponer algo en este sentido? ¿Es una posibilidad efectivamente en el horizonte?
Mire, Cotelo.
Lo que están buscando, supongo, es bajar los costos que les implica la operativa en Carrasco.
Sí, pero creo que también con el Aeropuerto Internacional de Carrasco y con el Grupo Puertas del Sur hay que discutir algunas cuestiones de este porte. Por ejemplo, si nosotros somos capaces de aumentar efectivamente el volumen de tráfico, tal vez haya que discutir otras políticas. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad que esté cerrada, pero preferimos ser prudentes y ponderados antes de hacer grandes anuncios que luego en la práctica no se verifican.
¿Hoy es necesario poner plata en Pluna?
Hoy es necesario resolver cómo se financian las operaciones correntes de Pluna.
Es necesario poner plata. Es decir, el Estado uruguayo se ve enfrentado a la obligación de poner dinero.
El Estado uruguayo se ve enfrentado a asumir una situación crítica que de alguna forma es heredada. Ahora, intentaremos buscar las formas para que en todo caso no haya ningún tipo de asistencia sin el repago correspondiente. ¿Por qué? Porque entendemos que los uruguayos están enfrentados a una emergencia de tal magnitud que en todo caso las empresas también deben hacerse cargo de sus déficits en materia de gestión. Entonces, el esquema mental y de negocio con el que estamos parados es que en el caso de que haya algún tipo de asistencia, esa asistencia debe ser repagada y devuelta.
¿Pero hay margen para esa asistencia? ¿Qué dice el equipo económico?
El equipo económico está analizando distintas alternativas y yo creo que sobre esta base. La base no es doy sin retorno. La base puede ser asistencia crediticia, pero con el repago efectivo de aquello que se dé.
Tenemos en el caso de Pluna una empresa cuyos balances han cerrado en rojo en 8 de los últimos 10 años. Y donde, según declaraciones del propio presidente del Pluna Autónomo, Carlos Bouzas, el Estado ha puesto, ¿cuántos? ¿70.000 en estos 10 años?
Parece ser que sí.
Los últimos 2 años han sido de balances positivos.
Sí.
O sea, en los últimos 2 años se quebró esa tendencia, pero está todo ese lastre acumulado. Y ahora la necesidad esa de la que hablábamos, de poner dinero para la operativa, por lo menos supongo en el periodo de transición hasta que se consiga el nuevo socio. La pregunta que puede surgir, y que creo que se están haciendo varios de los oyentes por lo que veo en el correo electrónico y en el teléfono, es ¿cómo se justifica que el Estado siga teniendo acciones en Pluna? ¿Por qué no se va por el camino de vender incluso el 49% que sigue teniendo el Estado?
Bueno, la tendencia más sencilla acá es vendamos todo. Sí. Conceptualmente me niego a la tendencia de vendamos todo. Me inclino por el planteo de reanalicemos, veamos dónde están los déficits de gestión, resolvámoslo, y además estoy convencida de que esta empresa tiene una importancia también estratégica para el país. A ver, yo soy de las que he planteado a lo largo de décadas de que el Estado no necesariamente debe participar en todo, sino que debe ser regulador y controlador de una serie de actividades. Esta actividad es una actividad que también es estratégica. Y se lo explico de una manera muy sencilla. Hace un par de años, un conjunto de empresas de transporte aéreo dejaron de operar en Maldonado. En ese momento, la actividad en invierno de Pluna en Maldonado no era rentable en sí misma. Frente a un planteo de las Fuerzas Vivas de Maldonado, porque quedaba incomunicado el departamento de Maldonado, Pluna aceptó mantener la operativa. Aquí se habla mucho de, si vienen un conjunto de grandes empresas, el turismo va a mejorar. Y nosotros decimos que las empresas, en términos generales, definen en términos de costo-beneficio. Por lo tanto, en determinado periodo venían este aeropuerto Air France, SAS, KLM, Air France, British, y luego dejaron de venir. Parece importante que el país tenga una herramienta de estas características sobre la base de que tiene que lograr equilibrarse, tiene que lograr ser autosustentable, no debe ser una carga para los intereses de todos los uruguayos, pero además de cumplir con objetivos comerciales, tiene que cumplir con el objetivo estratégico de ser una herramienta en la cadena de valor del Producto General País. Y esto es lo que explica justamente que si el Estado no participa efectivamente en la gestión, las definiciones serán de otro porte. En realidad los uruguayos creo que tenemos a veces una tendencia, una visión muy dicotómica. Todo lo público es malo, todo lo privado es bueno, y yo digo que ni todo lo público es malo, ni todo lo privado es bueno. Todo depende de si existen proyectos, planteos y una gestión sólida que de alguna manera evalúe permanentemente esa planificación estratégica y dé cuentas de resultados a quienes corresponden.
De todos modos, la negociación para obtener un socio es vital. ¿Cómo viene ese proceso? ¿En qué estado se encuentran las posibilidades de compra del 49% de las acciones de Bari?
Bueno, mire, yo quiero hablar con claridad y esto no es deslindar responsabilidades. Yo creo que hay competencias que son del directorio y no precisamente de la gerencia general. La gerencia general debe contribuir al desarrollo armónico de estos planteos. Como no quiero eludir, le quiero señalar que yo creo que Pluna necesita un socio, pero necesita un socio que también defina no solamente monto de inversión, sino calidad de inversión y calidad de proyecto. Esto está claro. ¿Cuál será el periodo en el cual se encontrará este socio? Es algo que yo hoy no estoy en condiciones de definir. Lo que sí estoy en condiciones de afirmar es la obligación de sacar a la empresa de este esquema de resultados negativos.
Estamos hablando básicamente de dos interesados que corren con posibilidades a esta altura de los acontecimientos, ¿no? El grupo Ashmont de origen británico y el grupo Viasa de Venezuela.
Creo que sí.
¿Pero conoce algo a propósito de plazos, a propósito de tiempos de estas tratativas?
No, lo que sí conozco es que en todo caso los uruguayos deben reclamar transparencia en los procesos para que producto de la urgencia no se hagan las cosas inadecuadamente. Cometamos errores diferentes, no los mismos. ¿Cuál fue el planteo por el cual esta asociación dio resultados que en algunos casos fueron negativos? Y yo creo que en un sector donde lo único permanente es el cambio, no participar activamente de la gestión significa que uno mira resultados sin poder actuar sobre ellos. La idea es tener proyecciones de resultados, tener participación en la gestión, aun cuando se incorpore un nuevo socio a este proceso.
Porque en la incorporación de un nuevo socio a este proceso, a este proyecto Pluna Sociedad Anónima, puede llegar a ocurrir que usted no continúe como gerente general. Quiero decir, cuando se empezó a manejar su nombre para este cargo, hubo voces que señalaron que quizás no era lo más indicado poner a una sindicalista como gerente general en la medida que se estaba buscando un socio capitalista que podría no ver con buenos ojos que su negocio fuera administrado con alguien venido del gremio de funcionarios.
Mire, yo comprendo que existan un conjunto de prejuicios en ese sentido. En todo caso, en este gobierno tenemos ministros, asesores, directores que han sido dirigentes sindicales y creo que eso no obsta al desempeño de una gestión eficaz y eficiente. De todas maneras, es bueno que su audiencia sepa que esta posición, este cargo, que es una mera circunstancia, está puesto de antemano a disposición de los distintos actores societarios, los actuales y los que vengan, para que tomen la decisión pertinente.
Es de algún modo una gerencia de transición, entonces.
Esta es una gerencia que va a actuar con la solidez y la firmeza que debe actuar una gerencia. Ahora, desde mi perspectiva, todas las gerencias son de transición y deberían tener la capacidad de estar removidas en la medida en que no den los resultados que se esperan. En este caso en particular, es más de transición que en otras, y así está asumido por mí, y así está planteado, porque en definitiva, aquí no se trata de ver una posición individual, sino el futuro de esta empresa, que imparte el 49% de todos los uruguayos.
En perspectiva.
Desde 1985.
Tengo varias preguntas desde la audiencia, pero el tiempo se nos ha ido. Elina Rodríguez, a ver, un par de ellas. Alba del Cordón le pregunta, en función de los recortes de presupuesto que tienen que encarar, si siguen existiendo los beneficios para los funcionarios como viajes gratis cada cierto tiempo y pasajes bonificados para las familias. ¿Vamos a seguir los uruguayos pagando por eso, dice?
Bueno, mire, los uruguayos no pagan por eso. Esta cuestión de los pasajes es una cuestión que opera desde el punto de vista internacional. Y para que sepa Alba y toda la audiencia, estos pasajes solamente se utilizan en la medida en que haya disponibilidad de lugar. Esto quiere decir, jamás se deja un pasajero pago por lo que nosotros vamos a llamar un pasaje free. El pasaje free solamente se utiliza en periodos de licencia y en definitiva cuando existen lugares vacantes en las aeronaves.
Álvaro de Positos dice, no lancen todavía la línea a Tenerife porque van a perder dinero, están difíciles los viajes a España. Aludiendo, claro, a esta discusión y a esta tensión que ha quedado planteada entre los dos países por el tema de los controles migratorios, ¿no?
Yo le diría a Álvaro que voy a atender su planteo y que justamente yo dije que estamos analizando. Porque analizar en una empresa de transporte aéreo supone no solamente analizar la gestión en sí misma, sino también todo el marco de relaciones internacionales que se genera, porque es un elemento fundamental. Por lo tanto, Álvaro, que tenga claro que lo analizaremos justamente a la luz de todos los elementos que están puestos sobre la mesa.
Y también hay deseos de éxito, por ejemplo, de Olga de Positos, que parece que fue su maestra de sexto año.
Sí, maestra de sexto.
Y que por eso la saluda y le manda sus deseos.
Una entrañable y querible maestra de quinto y sexto año. Alguien que marcó de alguna manera muy fuerte mi vida y a quien recuerdo con mucho afecto.
Elina Rodríguez, desde hoy temprano, ya gerente general de Pluna Sociedad Anónima, le agradezco su participación esta mañana en perspectiva.
Yo le agradezco a ustedes, sepan que estoy a la orden. Me encontrarán por aquí, por Miraflores, cuando estimen que sea pertinente.
Miraflores es la calle donde están las oficinas de Pluna.
Efectivamente.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.